Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oh, yeah! Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
¿Qué tal, Rubén Morillo? ¡Buenos días!
¡Buenos días, David Rionda! ¡Buenos días a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
¿Qué celebraremos hoy? Venga, arriésgate. ¿Un día mundial de qué? ¿De qué puede ser, por ejemplo?
El día mundial de las bolsas de papel, por decir algo. ¿Te acuerdas que antes había bolsas de papel? Es que mi abuela tenía una tienda. Sí, bueno, es verdad que ahora se estila un poco más, pero pues yo te hablo de los 80, 90, casi todas las bolsas, antes del plástico, del boom del plástico, se usaban bolsas de papel. Y mi abuela, esto lo hemos comentado en más de una ocasión, tenía una tienda de ultramarinos. Y yo recuerdo cuando cerró la tienda, ya cuando era mayor y se jubiló, que teníamos en la despensa de la casa de mi abuela muchas bolsas que usaba ella para, bueno, pues para envolver cosas. Y eran bolsas de, pues eso, de papel de este así marrón, ¿no?
Sí.
Así grueso y tal.
¿Y qué hacías con ellas?
Pues nada, jugar, pintábamos, mi hermana y yo. La rompíamos, este tipo de cosas, pero nada, tonterías.
¡Entiéndesme! Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Un sol radiante. Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hello.
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Oye, por casualidad, ¿no celebraremos hoy el Día Mundial de las Bolsas de Papel?
No parece haber una fecha oficial global para el Día Mundial de las Bolsas de Papel. Algunos sitios mencionan el 12 de julio, pero no está ampliamente confirmado. Si quieres, puedo buscar fechas o campañas locales relacionadas...
No,
hace falta.
Dime... ¿Qué celebramos hoy?
Se celebran varias fechas importantes. En Georgia es el Día de la Independencia, en Guyana también se celebra su independencia del Reino Unido y en Estados Unidos, si cae en lunes, se observa el Memorial Day. Además, es el Día Nacional del Avión de Papel y el Día Nacional del Pastel de Queso con Arándanos en Estados Unidos.
¡Qué bueno!
¡Qué rico, sí, sí!
Dinos qué tiempo tendremos en Asturias en general.
En el Principado de Asturias hoy tenemos un clima soleado con temperaturas alrededor de 28 grados. Durante la tarde subirán hasta unos 30 grados, pero a partir de las 16 horas se espera un aumento de nubes con posibles chubascos y viento fuerte, especialmente en la zona de Central y Valles Mineros, donde hay un aviso amarillo por tormentas y calor extremo, alcanzando hasta 34 grados.
Perfecto, perfecto.
Muy bien.
Y ahora...
¡Efemérides! Te contamos efemérides que sucedieron tal día como hoy y tú, Mari Carmen, nos aportas un dato curioso de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Mira, comenzamos en 1914, un día como hoy en París, se estrena la ópera El Ruiseñor de Igor Stravinsky.
Un dato curioso es que, aunque hoy es muy conocida, la ópera fue un encargo de los ballets rusos de Sergei Diaghilev y al principio fue criticada por su estilo innovador, pero luego se convirtió en un clásico del siglo XX.
En 1967, los Beatles lanzan su octavo álbum de estudio, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los más influyentes de la historia de la música.
Exacto, y un dato curioso es que este álbum fue uno de los primeros en usar un concepto de álbum. Es decir, no solo eran canciones sueltas, sino un viaje musical conceptual. Además, fue uno de los primeros discos en ser lanzados en formato estéreo.
Un día como hoy de 1992, Queen lanza su álbum en vivo Live at Wembley 86, que se había grabado pues, 4 años antes, del 92, como parte de su gira Magic Tour.
Exacto. Y un dato curioso es que esta actuación en Wembley se considera una de las mejores grabaciones en vivo de la historia del rock, sobre todo porque Freddie Mercury estaba en su mejor momento y la energía del estadio fue increíble.
En 2002, en Marte, una nave de la NASA detecta indicios de la existencia de agua helada.
Exacto. Y un dato curioso es que estos indicios de agua helada en Marte abrieron todo un campo de investigación para futuras misiones, ya que el agua es clave para posibles colonias humanas o la búsqueda de vida.
Y un día como hoy, de 2021, en Gdansk, el Villarreal Club de Fútbol se proclama campeón de la Europa League por primera vez en su historia.
Así es. Y un dato curioso es que ese partido se definió en penaltis y fue la primera gran final europea en la que el Villarreal se llevó el título, lo que marcó un hito histórico para el club y para la ciudad.
Muy rápidamente decir que hoy cumpleaños Fernando León de Aranoa, cineasta español, nació un 26 de mayo de 1968.
Exacto. Y un dato curioso es que Fernando León de Aranoa ha sido nominado varias veces a los Goya y sus películas como Barrio o Los lunes al sol han retratado con mucha fuerza la realidad social en España.
Mari Carmen Acevedo, gracias. Adiós.
Adiós.
De nada.
Continuamos en Desayuno Coliantes aquí en RPA, la radio autonómica. Estamos amaneciendo juntos. El aeropuerto de Asturias, entre los que menos riesgo tienen de perder vuelos de conexión. Nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
Muy buenos días, Liantes. ¿Cómo estamos, chicos? Efectivamente, David, tal y como nos dicen en La Voz de Asturias, el aeropuerto de Asturias está entre los aeropuertos españoles donde hay menos posibilidades de perder un vuelo de conexión cuando haces escala. Según un estudio de AirHelp, esto se debe sobre todo a que funciona de forma bastante eficiente y suele mantener buenos tiempos operativos, incluso cuando el margen entre un vuelo y otro no es muy amplio. Mientras que en aeropuertos grandes y con muchísimo movimiento, como pueden ser Madrid o Barcelona, es más fácil que aparezcan retrasos por el volumen de pasajeros, controles o cambios de terminal, Asturias destaca por tener una gestión más ágil y menos problemas para enlazar vuelos. Además, el aeropuerto asturiano ya venía destacando en otros informes por su puntualidad y por controlar bastante bien las horas de salida de los vuelos, algo que ayuda a reducir el riesgo de quedarse en tierra esperando una conexión que ya ha salido. En resumen, chicos, aunque no mueva tanta gente como los grandes aeropuertos del país, el de Asturias juega con una ventaja clara. ¿Cuál es? Menos caos, más puntualidad y más tranquilidad para quienes hacen escalas y quieren llegar a destinos sin sustos. Así que nada, chicos, ya veis, toda la noticia es buena. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalí García. Hoy hace 31 años que Antonio Flores daba su último concierto en vida. 5 días antes de su muerte, fue en Pamplona. Tenía 33 años. Nuestro recuerdo, nuestro homenaje a Antonio Flores, Abril.
Así se siente Abril. Así se siente Abril. Deja que suene el alma, que cante el corazón. Sueños de hadas, promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene el cuerpo. Así se siente Abril. Así se siente Abril.
Así se siente Abril. Así se siente Abril.
Así se siente Abril.
Así se siente Abril.
¡Ey! ¡Eso!
Asina suena Asturias. Asina sientes RPA. La radio de tos y toes. La nuesa.
Ahí va.
Desayuno con liantes.
¿Con lo que habéis perpetrado aquí?
Desayuno con liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Te has pasado tres pueblos con lo que has hecho.
La de mi madre.
Es que me hubiera sentado mejor una patada en los huevos. No me jodas.
No. David Rionda y Rubén Morillo.
Son dos borrachos.
Ya lo que hay.
Desayuno con liantes.
Me encanta, está muy guay.
Los cojones.
Desayuno con liantes.
Los cojones. A mí no me gustó esa mierda.
Desayuno con liantes.
Pero es que esto mucho menos.
Vamos a contaros un caso muy extraño que ha sido viral. El caso de una chica que tiene una enfermedad bastante, bastante rara. Resulta que solo la sufre al inicio del año escolar. Puede sonar a excusa.
Sí, sí, eso te iba a decir yo. Esto es una excusa de chiquillo de colegio. De no quiero ir, y monto una pataleta y me pasa que me duele la cabeza y que me duele la barriga, este tipo de cosas.
Todo comenzó cuando esta joven rusa comenzó a sangrar y a sentirse mal.
Uy.
Según lamentó la madre, sangraba por todas partes, nariz, ojos, ombligo. Ante la gravedad del asunto, rápidamente los padres llevaron a la hija al médico. No encontraron nada raro. Todos los resultados estaban dentro de lo normal, por lo que no sabían explicar el porqué de este sangrado. De hecho, a pesar de las numerosas visitas al médico, nada parecía tener sentido. Tras año y medio conviviendo con la enfermedad, la familia descubrió que los síntomas eran estacionales y solo empeoraban a principios del año escolar, en septiembre, e iban disminuyendo en las vacaciones escolares hasta desaparecer totalmente en verano. Ostras, cuando acababa esto, el colegio, pero ella se sentía bien.
Pero esto es muy raro esto.
Algunos expertos aseguran que podría tratarse del síndrome de Munchausen, por lo que fingiría estar enferma solo para buscar atención y el cuidado de otras personas.
Es lo mismo que pensé yo, eso.
Mientras tanto, la joven se ha perdido la mayoría de los días lectivos, pero sigue matriculada en el centro.
Esto es pero rarísimo.
La madre
esto,
¿eh? Sí que confía en ella y se niega a aceptar que su hija podría autolesionarse y, de hecho, cree que está enferma.
Pero no es muy raro esto.
Es muy, muy raro. Puede ser psicosomático también.
Es que es lo que te iba a decir yo. Es que yo creo que esto es algo que, no sé, que de alguna forma activa en el cuerpo cuando sabe que empieza el curso. Porque es que si no, no entiendo cómo puede ser. Es que es rarísimo. No sé.
Unbelievable.
Hablamos de otras enfermedades raras. Has estado echando un vistazo y
sí,
has encontrado de todo, ¿no?
Cosas rarísimas. Mira, el síndrome de la persona rígida se llama SPS. Y para que entiendas qué es esta enfermedad, tú imagina que tu cuerpo, de forma progresiva, decide convertirse en una estatua.
¡Ostras!
O sea, quedarte quieto, exactamente. Bueno, pues esta condición es neurológica, es autoinmune y provoca exactamente eso, rigidez muscular fluctuante en el tronco y las extremidades. Además, también, en muchas ocasiones, viene acompañado de espasmos, este tipo de cosas, así como tirones musculares severos. Y el detonante es curioso, porque los espasmos pueden activarse por ruidos fuertes. Escuchas un ruido fuerte y ¡bum!, de repente tienes como un espasmo. También, estos espasmos pueden venir dados por tactos inesperados o incluso por un susto o estrés emocional. Y el caso más famoso es Celine Dion. Celine Dion tiene esta condición, visibilizó esta enfermedad al compartir que la padece y mucha gente, bueno, pues supo que existía esto de síndrome de la persona rígida. Y es que por momentos te quedas, pues eso, como si fuese una estatua. No te puedes mover. Y es una cuestión, como digo, neurológica. Pero hay cosas mucho más curiosas, más mundanas, más graciosas, como, y este lo hemos hablado más de una ocasión, el síndrome del acento extranjero.
De este hablamos en su día, sí.
Existen pocos casos, también es neurológico, es muy, muy extraño y por lo general aparece después de algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, algún golpe fuerte, algún accidente. Suele también suceder cuando la gente tiene alguna migraña severa, de las que tienen que, bueno, pues ingresar al paciente porque es muy, muy, muy dura. Y el paciente lo que sucede es que al despertar habla su propio idioma, pero con acento perfectamente marcado de otro país que jamás ha visitado, que esta es la curiosidad. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, no es que el paciente haya aprendido un idioma de la nada y mágicamente por arte así de birli birlo, que no. El daño cerebral lo que hace es alterar la entonación, el ritmo y la colocación de la lengua al hablar.
Ah, y parece que, ¿sabes?, que hablas entonces, con acento extranjero.
Al oído humano se interpreta como si fuese un acento extranjero, pero no lo es.
Realmente. O sea, tienes problemas para vocalizar y parece es. Que eres una persona de otra nacionalidad hablando tu idioma.
Exacto, exacto. Y luego hay dos cosas más, dos trastornos más, para ir rapidito. El insomnio familiar fatal, que tiene nombre ya chungo, y esto es una pesadilla. Es una enfermedad hereditaria causada por priones, que son proteínas mutadas, que destruyen el tálamo, que es la parte del cerebro que regula el sueño. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues empiezas con insomnio, poco a poco, que no responde a ningún tipo de tratamiento. Tú vas al médico, oye, es que no logro dormir. Bueno, pues con el paso de los meses, la falta total de sueño sume al paciente en un estado de delirio vigilante. Y esto es muy duro porque le provoca alucinaciones, aparte de físicamente pues pérdida de peso extraordinaria, y finalmente incluso puede llegar a fallos multiorgánicos, afectar a otros órganos simplemente por el hecho de no dormir, de no poder dormir. O sea que poca broma esto que decimos lo de hay que dormir, hay que descansar 8 horas, es muy muy importante. Hay gente que tiene insomnio severo, como en este caso, y fíjate, incluso puede dar
no
lugar a complicaciones.
No pasa nada por un día, exacto, oye, un sí, día sí, saliste sí. O un día dormiste mal, por lo que sea, un día tuviste que trabajar de más, no pasa nada, pero si lo tomamos como rutina, a largo plazo podemos tener problemas.
Y el último, este es también rarísimo y es bastante truculento, el síndrome de Cotard. Se llama el delirio de la negación y es un trastorno psiquiátrico tan fascinante como aterrador, ¿vale? Las personas que lo padecen creen firmemente que están muertas. Ojo.
¿Cómo?
Creen que están muertas las personas que tienen este síndrome. Pero lo grave es que sus órganos internos, como esta persona cree que está muerta, sus órganos internos dejan de funcionar porque creen que están muertos. O sea, es tal el poder de la cabeza para con la persona, haciéndole creer que está muerta, que se siente tan muerto, que ni siquiera los órganos internos funcionan. De hecho, se empiezan a pudrir. Simplemente es como si no existiesen. Y en casos extremos, el paciente puede llegar incluso a oler lo que emana el cuerpo cuando empieza a descomponerse. O sea, ese tipo de efluvios y de...
Qué duro,
de
gases, ¿eh?
Es durísimo. De hecho, ellos creen que poco más que están en el cementerio y que eso, que son muertos vivientes, ese tipo de cosas. Y curiosamente, a menudo está relacionado con, ojo, depresiones graves o lesiones también neurológicas.
Tremendo.
Es tremendo, ¿eh? Hay cosas raras, ¿eh? Luego nos duele la cabeza y estoy fastidiado y me duele la espalda. Hay gente que tiene dolencias bastante peores y que encima muy pocas personas las comprenden porque son casos muy, muy concretos.
Esto no es una enfermedad, pero sí es un problema. Un 49% de los conductores miedosos renuncia a ponerse al volante en España. Uno de esos sería yo. Que yo no llegue ni a sacar el carnet del miedo que me daba. Carmen Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, David, y muy buenos días a todos, liantes. Hoy vengo a hablaros de algo que, por cierto, reconozco que yo misma padezco, de la maxofobia, que, por si no lo sabéis, es el miedo a la ansiedad al conducir. Pues resulta que un estudio sobre la misma revela que casi la mitad de los conductores españoles que sufren este problema, que por cierto es casi un 50%, ha dejado de ponerse al volante por completo. El perfil más habitual es el de mujeres entre 41 y 50 años, aunque la ansiedad al conducir también es frecuente entre personas más jóvenes, especialmente por inseguridad o por falta de experiencia. Pero la principal causa del miedo no es haber sufrido un accidente, sino la forma de conducir de los demás. Esto señalado por casi el 66% de los encuestados y en lo que yo también estoy de acuerdo. También influyen la falta de confianza, el miedo a marearse o a perder el control y el impacto de noticias sobre accidentes. El estudio destaca que muchas personas han intentado buscar ayuda, bien sea a través de familiares, autoescuelas o incluso psicólogos, pero más de la mitad consideran que esas soluciones no han sido realmente efectivas. En resumen, la noticia pone el foco en que el miedo a conducir es un problema psicológico mucho más común de lo que parece y que puede afectar seriamente tanto a la autonomía como a la calidad de vida. Requiere tratamientos más específicos para ayudar a quienes la padecen a recuperar la confianza al volante. Y yo espero conseguirlo. Un besazo, liantes. ¡Mua!
Gracias, Carmen Álvarez. Hoy es el cumpleaños de Alan White, el baterista de Oasis. Escuchamos Wonderwall.
¡Oyiste! today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA.
Desayuno con liantes.
¡Toma ya!
¿Dónde vamos?
Yo soy periodista, yo quiero grabar.
Vaya prestoso.
Insisto.
Vaya prestoso.
Es un desastre, de verdad.
Desayuno con liantes.
Eso es un absurdo.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Hay tantos elementos ridículos.
David Rionda y Rubén Morillo.
Coincido absolutamente.
Oye, qué sucio estaba Spinete.
¿Tú has escuchado lo que dices y lo que hablas?
Desayuno con liantes.
Indignados con todo esto.
No me extraña.
Absolutamente.
El otro día os hablamos de la captura del Campanu y ha sido vendido este Campanu por 9.400 euros tras una subasta promovida por un grupo hostelero. El Campanu de Asturias, el primer salmón de la temporada, capturado en el río Sella, ha sido vendido finalmente por esa cantidad, casi 10.000 euros, a la sidrería El Llavianu de Gijón, tras una subasta organizada en Cangas de Onís. El ejemplar, de más de 6 kilos y 82 centímetros, fue capturado por Iván Alonso en el Puente Viejo de Villanueva, en Cangas de Onís. La cantidad obtenida se sitúa así por debajo de los 10.100 euros que se pagaron el año pasado por el primer ejemplar que pesó casi 7 kilos como récord absoluto que se registró en 2024 cuando un salmón de 8 kilos, ojo, 8 kilos,
ostras,
fue vendido por 19.300 euros, en ambos casos salmones procedentes del Narcea.
Me gusta mucho porque es muy nuestro lo del Campanu, ¿eh? Y lo reflexionas y dices tú, caray, que estemos todos pendientes de un pescado, o sea, de un pez. Es verdad que es el primero y que... Pero me gusta que tengamos este tipo de tradiciones.
Es como Eurovisión.
Sí.
Es como, sí. Claro.
Pero es curioso, ¿eh? Y todo el mundo pendiente. De hecho, durante estas jornadas, ¿no? Cuando se sabe que va a salir el Campanu, todo el mundo pendiente. Luego, además, la subasta yo creo que también...
Está
la
emoción de ver quién lo pesca.
Claro.
De ver dónde se pesca y luego está la emoción de la subasta.
Claro, claro, es que, no sé, le pone la guinda, ¿no? Pero me parece bonito. Este tipo de tradiciones yo creo que no tienen que perderse, por favor.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
Un total de 15.000 microempresas desaparecieron en España durante, o mejor dicho, desde la pandemia. Rubén Morillo, una crisis, la del coronavirus, que hizo estragos y que se sigue notando.
Sí, dice la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, cifra en 15.000 estas microempresas que han desaparecido en nuestro país, y de ellas 1.500 cerraron aquí en Asturias, según la patronal. Han dado una rueda de prensa y las patronales apuntan de nuevo hacia el absentismo laboral como uno de los graves problemas en las pequeñas y medianas empresas. Aquí, en la nuestra, tampoco hay mucho problema, porque lo único que falta es David siempre, pero bueno, no os preocupéis, ya me quedo yo. Y a ver, otro problema que dicen desde la patronal es que la elevada fiscalidad, que en España es 2 puntos mayor que en Europa, dicen, pues también lastra su actividad. CEPYME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, lamenta también el impacto del salario mínimo interprofesional en las microempresas. Igual les cuesta un poco pagarlo. Asegura que constituye ya el 80% de los salarios que se pagan en varias provincias. Es que esto, si hay que tratarlo, ya sabéis. Unos van a opinar una cosa, otros van a opinar la contraria. Y esto, no sé, es el discurso que llevamos escuchando pues, desde tiempos que... Desde los 90, desde que hay legislación. En fin. Vamos a escuchar a la presidenta de Cepyme, que nos cuenta todas estas cosas, que se llama Ángela de Miguel.
Lo que está haciendo este tipo de medidas unilaterales que adopta el gobierno es excluir o dejar crear como dos velocidades, por un lado aquellas empresas grandes a las que no les afecta tanto este tipo de decisiones frente a la microempresa a la que está expulsando del sistema y una España con muchísimo más dinamismo económico que le permite abonar estos salarios mínimos interprofesionales.
Claro, yo aquí creo que la clave a lo que se refieren es que no es lo mismo una microempresa que una pyme. Una pequeña y mediana empresa a veces puede llegar a aplicar o bueno, pues a seguir las directrices que se plantean desde el Estado, porque igual tienen más capacidad. Al ser una pequeña y mediana empresa, bueno, igual tienen más bonanza económica que una microempresa, que al final suele ser de una o dos personas, y ahí sí que pueden estar ajustados y tienen que, pues eso, pagar un salario de una persona, y yo entiendo que estén más apretados. No sé, bueno, todo hay que hablarlo. Me sorprende que dice que se hace de forma unilateral desde el gobierno, cuando el gobierno siempre se suele centrar con la patronal, que al final siempre está, bueno, pues pidiendo lo suyo, que es normal, es lo que tiene que hacer, defender sus intereses, pero bueno, no es de forma unilateral, vamos, siempre se hablan estas cosas.
Porque el bien hace bien y el mal, mucho mal.
Un ejemplo de cómo la tecnología se pone al servicio de la tradición. Allende usará drones para vigilar al ganado. Vamos a escuchar a la secretaria de la parroquia rural de San Martín del Valledor, Úrsula Villabrille.
Esto es como cuando antes empezaban a poner las cámaras en las cuadras y no nadie quería, ¿para qué voy a poner una cámara, no? Pues ahora estamos en esa fase, ¿para qué voy a querer un dron? Dentro de 10 años todo el mundo usará el dron. Esto te da un millón de posibilidades a nivel ganadero, porque cuando echamos el ganado para el monte y no está cercado, bueno, pues a lo mejor te falta una vaca o te faltan dos y qué será, dónde estarán, pues vas con el dron y ya las identificas y se separaron del rebaño.
Bueno, al igual que tenemos cámaras para vigilar nuestras casas, pues cámaras vigilando al ganado, que al fin y al cabo es tu forma de vida y tu trabajo.
No, y aparte que como muchos sitios aquí en el Principado, la orografía no ayuda, y son, pues eso, yo qué sé, praderas bastante inclinadas. Si tienes que hacerlo de forma presencial, tienes que bajar, calzar las botas, bajar media ladera hacia abajo, que igual es una extensión bastante amplia, con el dron son 2 minutos. O sea, eres mucho más eficiente con esta tecnología. Y, en fin, bueno, pues ya que tenemos tecnología, utilicémosla, ¿no? Para, bueno, pues para poder controlarlo todo un poco mejor.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
Cosas que no interesan.
Una persona que le dedicó una canción al contestador automático en los años 90 es alguien que obviamente está siempre en la vanguardia de la tecnología. Así que no podemos dudar de la absoluta implicación de Emilio Aragón, a.k.a. Bebo San Juan, en las nuevas tecnologías. Es el hombre moderno, es el hombre del siglo XX y del XXI. De hecho, creo que va a seguir siendo el artista multidisciplinar más importante de todos los tiempos, para siempre. Dudo bastante que alguien pueda llegar a sobrepasar lo que no se puede sobrepasar. Emilio ha salido en la plataforma de Movistar en un programa de música que él mismo hizo, simplemente porque eso es más avanzado tecnológicamente que salir en, yo qué sé, Antena 3. Un abrazo, Emilio, y gracias por todo.
Cosas que no interesan.
Gracias, Santi Robles, por tu testimonio. Hoy es el cumpleaños de Raimundo Amador. Nació un 26 de mayo de 1959. Ahí suena Bolleré, Raimundo Amador. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Muy buenos días.
Bueno, 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 bueno. ¡Artista!
En RPA, la información es siempre lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. En la autonómica.
Parto de entrada.
Desayuno con liantes.
Al parecer, algo grande acaba de suceder.
Radio del Principado de Asturias.
Me encanta, me encanta.
Sí, me encanta.
RPA.
Around the world.
Radio del Principado de Asturias.
No lo entiendo.
Ay, qué locura.
Desayuno con liantes.
Muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más.
Yo cogí el coche y salí allí escopeteado.
Desayuno con liantes.
La espectacularidad y el protagonismo no son buenos indicios.
Pues, joder, no sé.
Desayuno con liantes.
Yo esas cosas no las he visto coherentes.
Hoy es el Día Mundial de Drácula, del famoso personaje vampiro, del vampiro más famoso, Pedro Piqueras, buenos días.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos, terroríficos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Uno de sus personajes favoritos,
maravilloso,
¿no? Drácula.
Mezcla historia, folclore y secretos literarios que cambiaron la cultura para siempre. Uno de mis personajes favoritos por lo truculento y temido que es. Drácula. Bram Stoker se inspiró en una figura histórica real que es Vlad III, el príncipe de Valaquia, que es lo que viene a ser hoy Rumanía. Y este señor era apodado Tepes, el empalador. No, debido a su método favorito para ejecutar a sus enemigos. Terror, pavor, ilusión tal vez en el pueblo. Bueno, el nombre Drácula,
hombre, ilusión.
Viene de, para mí sí, viene de la Orden Dragón a la que pertenecía el padre de Vlad, que en rumano antiguo Drácul significa dragón. Así que Drácula se traduciría así como el hijo del dragón. Y curiosamente, en rumano moderno la palabra pasó a significar demonio. Esto es curioso, ¿eh? Hay que decir que la obra de Stoker pues no se iba a llamar Drácula porque en los primeros borradores se llamaba simplemente Conde Vampir. Y cambió.
¿Cómo? Conde Vampir.
Vampir. Y el autor cambió el nombre a última hora porque terrible apocalípticamente encontró un libro de historia en una biblioteca pública donde leyó sobre la historia de Vlad, el empalador. Hay que decir que Stoker tampoco pisó jamás Transilvania y a pesar de que lo detallaba con descripciones del paisaje y del castillo, nunca visitó Europa del Este, hizo toda su investigación en la biblioteca del Museo Británico, charlando con muchos viajeros que sí que conocían pues, este personaje. Drácula es uno de los personajes favoritos de don Pedro Piqueras, o sea, sé yo. También de los personajes de ficción con más adaptaciones en la historia del cine, ha aparecido en más de 200 películas y el récord solo ha sido superado por Sherlock Holmes. Pero Drácula sigue siendo cojonudo y sigue aterrorizando. Y el libro, hay que decir, para aquellos que no lo conozcan, que está escrito de forma epistolar, la historia no tiene narrador, sino que se cuenta por completo a través de diarios personales, cartas y telegramas y recortes de periódicos de los protagonistas. Por ejemplo, usted le llega un telegrama y dice, se acaba el mundo, stop, y yo digo, bien.
Gracias, Pedro Piqueras.
Adiós a todos.
Drácula, protagonista de muchas pelis de terror. Y ya sabéis que en Desayuno Coliantes tenemos una especialista en pelis de terror, la creadora de contenido Nara Storm, que hoy nos cuenta por qué nos gustan tanto las pelis de terror. Nos lo explica, porque la ciencia tiene una explicación para esto. Nara Storm, buenos días.
Buenos días, liantes. Buenos días, David. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal estáis? Espero que estupendamente bien y con ganas de adentraros un poquito más en el mundo del cine de terror. Sin embargo, hoy no os voy a hablar de ninguna película. Y diréis, entonces, ¿de qué vas a hablar, Naruka? Vamos a ver. Bueno, pues vamos a resolver una pregunta que seguramente os hayáis hecho en algún momento de vuestra vida. ¿Por qué nos gusta tanto pasar miedo? ¿Por qué nos gusta tanto pasarlo mal viendo películas de terror? ¿Por un masoquismo? ¿Por psicopatía? Nada que ver, absolutamente nada que ver. La ciencia tiene una respuesta y es lo que te vengo a contar hoy. Veréis, cuando un asesino aparece en pantalla, nuestro cerebro no distingue del todo entre la ficción y la realidad. Entonces se activa la amígdala y entramos en modo de lucha o de huida. Esto libera un cóctel explosivo de adrenalina, que nos pone alerta, y endorfinas y dopamina, que son las hormonas del placer. Y diréis, ¿cómo que las hormonas del placer si lo estamos pasando fatal? Porque ocurre algo que los psicólogos llaman transferencia de excitación. Esto sucede cuando al terminar la película y darnos cuenta de que estamos en el sofá de nuestra casa a salvo, el miedo se transforma instantáneamente en un alivio eufórico. Entonces, es básicamente una montaña rusa emocional sin riesgo real. Y por otra parte, tenemos la interesante teoría de la simulación de amenaza. Los científicos creen que las películas de terror o estos documentales de True Crime son una especie de gimnasio mental. Tú cuando lo estás viendo, lo típico que tú estás viendo una película de terror y dices, no, pero no vayas por aquí que te va a pillar, no, pero no subas las escaleras, no, pero cógete el cuchillo en lugar del plátano, que le vas dando consejos al protagonista, pues ahí tu cerebro se está entrenando por si le toca alguna vez vivir esa situación, saber rápidamente cómo reaccionar, por lo que nos permite practicar nuestras reacciones ante el peligro en un entorno controlado. Aparte que ver cómo otros sobreviven a un monstruo nos ayuda también a sentirnos como más capaces de enfrentar el caos del mundo real. Es como, si ellos pueden, yo también. ¿Sabes? Por mis santos huevos. Ya está, pa'lante. ¿Qué os parece todo esto?
Gracias, Nara Storm. Una canción tétrica pero divertida de Mecano. No es serio este cementerio.
¡Entiéndesme!
Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras.
El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA, estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
Desayuno con liantes.
¿Cómo yo?
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Hoy celebramos el Día Mundial de Drácula y cada martes tenemos episodio del podcast dedicado a Tino Casal. En un videoclip de Tino Casal, Tino aparece leyendo precisamente un cómic de Drácula en el videoclip Bailar hasta morir. Ahí para hilar un poco la cosa. Bueno, vamos con Redescubriendo a Tino Casal, nuestro podcast de los martes.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York,
pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola, me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino, la mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Estamos hoy ante la grabación número 60 y la emisión número 80. Vamos avanzando, ¿no? Y tenemos a una mujer muy joven, es una mujer que nació en el año 2001, creo. Tiene ahora 2002. Tiene ahora 24 años, es lo que sé. Es decir, es una mujer de este siglo. Porque los demás somos todos del siglo pasado, ¿eh? Bueno, por unos días, Zaira, se llama Zaira, es la más joven de todos los entrevistados y entrevistadas hasta el momento. Por unos días, porque hasta ahora el récord lo mantenía Laura Cruz. Zaira, tú vives en un pueblo que se llama Valdetejera, que está a cuatro...
Navatejera,
que está muy cerquita de León Capital, ¿verdad?
Sí.
Pues en ese pueblo precisamente vive también José Carlos Silva.
Anda, José Carlos Silva, el mejor amigo de Tino.
El mejor amigo
Qué
de
curioso,
Tino.
Qué curioso, sí.
Vive ahí, yo estuve en su casa. José Carlos, yo se lo dije a él ya, ¿eh? En una conversación privada, y digo, igual os conocéis, esto, José. Dice, no creo, porque Navatejera es una pequeña ciudad dormitorio. La gente en la calle no nos conocemos unos a otros. Pero bueno, voy al caso, que aquí está, es una tremenda casualidad. Yo voy a empezar preguntando la típica pregunta. ¿Cuál fue, Zaira, tu primer encuentro televisivo, la primera vez que viste o supiste algo de Tino? ¿Lo recuerdas?
Pues, sí, la verdad que sí. Pues mira, para la gente joven, si lo oye, los que son nuevos en este tema, hay un programa que la época de mis padres lo recuerda mucho, y con cariño, fue La Bola de Cristal, que duró entre el 84 y 88. Era un programa pues tanto de noticias, horóscopos y musical. O sea, era un conjunto. Pues ahí conocí a Tino.
Que fue donde se estrenó el videoclip de Bailar hasta morir, si no me equivoco.
Sí, de Hielo Rojo, del 84.
¿Tú cuando tomaste contacto con ese programa, por YouTube o por como fuese?
Pues por...
¿Tú qué edad tenías, más o menos, Zaira?
Pues en la ESO fue... O sea, entre 17 años, 18.
¿Y por qué te atrajo? ¿Por qué te llamó ver La Bola de Cristal?
Porque yo era, bueno, era admiradora de Alaska, y gracias a Alaska y entre Lolo Rico fue la que me descubrió Tino Casal.
Tú además pintas, ¿eh?
Sí.
Pintas, eres pintora, te gustan mucho las pinturas, y has pintado varias veces bocetos o cuadros enteros de la cara de Tino Casal.
Pues mira, pues como Tino le fascinaba muchísimo la pintura.
Sí, claro.
Como estudio Bellas Artes y nos hace, ¿cómo se llama? Fijarnos. Y es eso pues que me lleva a cabo en estudiar un poco la anatomía de Tino.
Él, bueno, la anécdota ya está súper contada de cuando empezó a pintar al óleo en la Felguera. Sin embargo, aparecen detalles nuevos, ya ves. Todavía esta semana, hace dos semanas, encontré a una concejala de Langreo, que bueno, la tiene 70 y muchos años, la concejala de Cultura.
Sí.
Y le pregunté, oye, Conchita, bueno, estuve hablando con ella porque yo la conozco desde hace años. Dice, yo sé que tú fuiste a clases con Tino cuando Tino tenía 14 años, con aquel señor mayor. Y dice, sí. Fuimos, era en la calle Francisco Ferrer, Estuve buscando esa calle, que la conozco, sí. Estuve allí mil veces, lo que pasa es que yo no sabía esa historia. Y me dijo esta Angelita, ella se llama Angelita, y Úrculo, también coincidí allí con Úrculo.
Y dime, ¿qué te dicen tus profesores, tus compañeros de esos retratos que haces de Tino? ¿Y qué opinión tienen ellos de Tino?
Pues, por ejemplo, mi maestra de taller, de vidriera, dijo que no va a haber ninguno Tino en la vida. Y pues se sorprende de que una chica joven, no son mis maestros, ¿eh?
Ya.
Que una chica joven sea fan de Tino, igual como Laura.
Uh-huh.
Así que bueno, soy de mi generación, vamos a ser un poco rara. Que, por ejemplo, ¿con quién grupo descubrió conmigo? Warcry, que también son asturianos.
Uh-huh.
Y pues me parece, conmigo pues descubrió a Víctor, a Víctor uh-huh. García. Pues conmigo es igual, o sea, cuando es un artista que a mí me gusta, pues ellos lo escuchan.
Bueno, José Carlos, el otro día que hablé con él en privado, comentamos lo de este chico de que van a hacer el concierto.
Sí.
El grupo Tributo, que me parece que se estrena en Alcorcón, ¿no? El día 20, a finales de este mes. ¿Estás
sí.
enterada, Zaira?
Algo sí.
Han hecho un teaser y en el teaser aparece uno de ellos diciendo: ¿sabías tres cosas que no nadie sabe de Tino Casal?
Ah, sí,
dice,
sí.
La primera, que quería ser minero.
Bueno, sí,
eso
sí,
es,
sí.
Eso es radicalmente falso. Da la
bueno,
risa.
No solo es falso, sino que es bastante ridículo y cae por su propio peso, evidentemente. No creo que sea algo dicho con mala intención, ni mucho menos, pero evidentemente pues hay que desmentirlo porque no es verdad.
Quede constancia de que Tinín de niño, aparte de aquellas primitivas o arcaicas enseñanzas de pintura al óleo y a la acuarela que recibió de Real en la Felgrana, no recibió ninguna clase más.
Sí.
Él fue en artes plásticas. En artes plásticas fue un año y pico a la Escuela de Artes y Oficios en Oviedo.
Sí.
Pero en el área musical no recibió ni una sola clase nunca. Nunca. Sí. Es increíble.
Uh-huh.
Ni en el colegio, porque no estaba arreglado para los niños, ni particulares, ni en academia. En la área musical fue una autodidacta total.
Estoy pensando, Zaira, que fíjate, es curioso porque el efecto Tino, que te hayas hecho fan de Tino mucho
sí.
después de una chica tan joven, que nació mucho después de su muerte, me recuerda un poco a todas estas personas que ahora se están haciendo fans de, pues no sé, de Michael Jackson o de Freddie Mercury. Me recuerda un poco a eso, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, yo también voy a ser sincero, mi primer ídolo de niña era Michael Jackson, o sea, de niña. Y ya pues cuando iba creciendo, pues me iba tropezando pues con cantantes que a mí me gustaban.
Claro.
Y pues lo que están pasando ahora con la gente de mi edad con Michael Jackson.
Hay otro pequeño detalle que quiero que hablamos en privado, Zaira, tú y yo, y que quiero que lo digas aquí, porque es reflejo de lo que sucedía en aquellos años, ¿no?
Mm.
Tú oíste por alguien que vieron a Tino, de los que vio a Tino por León.
Ah, sí.
Que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Dínoslo, por favor.
Pues mira, tengo un chico en la banda que su padre es cristalero.
Si tú estás en una banda de...
Sí.
¿Qué banda es, por favor? Dinos.
Gran Poder de León.
Uh-huh. ¿Y tienes ahí un compañero que se llama... ¿Cómo dijiste?
Pues mira, el padre se llama Jesús.
Sí, es el que se lo contó. Sí.
Y me lo contó. Y dice que el grupo de amigos me dice: Zaira, ¿sabes cómo llamamos a Tino? Yo digo, no. La maricona de colores.
Fue tan transgresor, tan distinto que bueno, el insulto era lo procedente en aquellos tiempos,
sí.
¿No? Y la falta de análisis, de apreciación de su estilo.
Pero Tino no era en absoluto afeminado, para nada, ni en sus gestos, ni en la forma de hablar, ni en ningún caso, vamos. Todo lo contrario, de hecho era un tío que atraía mucho a las mujeres.
La atención, sí.
Era una forma de catalogar, era una catalogación sociológica, ¿no?
Sí.
La gente en aquellos años, que yo como los viví, cuando veía una cosa rara, que rompía la norma, sobre todo en cuanto a colores, brillos o tal, eso ya es cosa de maricones. Siempre estaba generalizado, ¿eh?, en el lenguaje.
Lo que sufrió Tino, lo que están sufriendo algunas personas hoy también.
Lo que pasa es que Tino sufrió con más derivas, porque Tino no era homosexual. Vamos, por lo menos es mi teoría, ¿no? Hasta donde yo conozco.
Pero al fin y al cabo es otro tema que se ha debatido mucho, el tema de la sexualidad de Tino, que a mí siempre me ha parecido secundario o terciario.
Sí. José Carlos el otro día cuando hablé con él decía, mira, lo máximo que se acercó Tino al mundo minero, criticándolo de lo de que Tino quería ser minero.
Sí.
Te puedo decir yo que sucedió en la discoteca, no sé si llamamos Riscas o algo así, de Carrizo de la Ribera, otro pueblo de León, donde José Carlos llevó a Tino. Allí se le acercó un minero de esos típicos con una tranca, o sea,
mamá, gordo fijo.
Mamado, ¿no? Y empezó, chaval, tú eres asturiano, y te voy a decir una cosa, no me gusta nada la música que haces, pero tú eres un tío de puta madre, eres de los míos. ¿Qué? Sí. Yo conocí a los mineros porque trabajé 48 años en la cuenca minera. ¿Qué atraía a ese minero, a pesar de su media borrachera, de la figura de Tino? La transgresión.
Sí.
El ir contra lo establecido. Esto, Zaira, ¿cuáles son, cambiando de torna un poco, ¿vale?
Sí.
¿Cuáles son tus temas favoritos de Tino, los que más te gustan?
Tal como soy, que es una versión de Roberta Flack, del 73. Bueno, ya lo dijo él, que era una versión de Killing Me Softly with Song, que es del disco Histeria, del 1990.
Esa la hizo también Michael Jackson.
Sí, cuando era joven, cuando estaba con los Jackson. Y Life on Mars, que también me gusta, que es la versión de David Bowie.
David Bowie, sí.
¿Y cuál más era? Ah, Miel en la nevera.
Yo recuerdo uno de los últimos cursos que ejercí, porque yo me jubilé hace 4 años, puse en la pizarra digital, en la clase, niños de sexto de primaria, y niñas, puse la versión de, primero la original, la de David Bowie, interpretando él, bueno, una pantalla gigante, ya sabes, y luego corté y puse la de Tino.
Sí.
Los críos estaban en un silencio sepulcral, estaban atentos, pero era la primera vez que veían esas cosas.
Sí.
Y luego les pregunté, a ver, votación, levante la mano los que les gusta más la primera, la original. Ni uno.
Hombre, es que vamos a ser sinceros. Bowie es David Bowie, es un referente, era un genio y era lo más. Pero a nivel vocal, Tino estaba muy, 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 muy por encima de David Bowie.
Claro, luego puse la de Tino. No, pregunté, que levante la mano los que les gusta más la de Tino. Todos, 32. Si había 32 en clase, 32. Bueno, y esto que acaba de decir David es cierto, ¿eh? El profesor de música en aquel momento, Javier, que sabía mucha música, me lo dijo un día. Dice, bueno, la voz es que Tino cantaba, tenía una voz mucho más, con mucha más tesitura y más musical que David Bowie. Hay que reconocerlo. O sea, que no es que lo digamos nosotros que somos admiradores de Tino, lo dicen también los neutrales, ¿eh?
Sí.
Bueno, entonces, nada más, que nos queda algo, David.
No, ¿algo más que quieras añadir, Zaira? ¿Qué te gustaría decir? ¿Alguna anécdota que tengas de tu pasión por Tino, siendo una chica tan joven de 24 años, que, como decías antes, descubre a Tino a través de la bola de cristal? ¿Algo que te digan tus amigos, tus amigas, o alguna anécdota que nos quieras aportar?
Pues mira, pues tengo una chaqueta réplica que me la hicieron.
Ah.
Una réplica de la chaqueta roja con terciopelo leopardo.
Sí.
Y me la hizo una madre de un tío.
Uh-huh.
Y sí. me la pongo cuando voy a Asturias, de vez en cuando.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y qué te dice la gente? ¿La gente reconoce que es una chaqueta inspirada en ti, no?
La gente, por ejemplo, en la calle me mira, me mira distinto. Y, por ejemplo, el logo de Obús, muchos no lo saben, sobre todo los heavies, en el mundo heavy. Fijo que la mayoría de ellos, el logotipo que vemos actualmente de Obús, es el propio Tino.
Es obra de Tino, sí, yo lo sabía eso.
No sé quién me lo dijo. Y con él, por ejemplo, en el 80-81, grabó dos discos, la de Prepárate y Poderoso como el Trueno.
Yo estuve en un concierto de Obús en Avilés hace un par de años y tuvo palabras para Tino durante el concierto que no lo hacen todos. Y es algo que achacamos a muchos famosos, muchos artistas de aquella época que no tienen palabras de recuerdo ni de reconocimiento para Tino.
Por ejemplo, Alaska.
Sí.
Lo siento, pero no me pude contener, David.
Yo, por ejemplo, con Viviana Fernández o Vivi Andersen,
¿sí?,
era muy amiga de Tino. Y a mí me dijo en un audio, le pregunté cómo era, y ella pues tenía muy buen recuerdo con Tino, y me dijo que, ya que hemos sacado lo de diseñador, productor y todo esto, se vestía, me dijo ella, se vestía de Pepe Rubio y Antonio Nieto, que era un buen amigo de Viviana también.
¿Y cómo diste con Viviana Fernández, Zaira?
Pues con Viviana Fernández la sigo desde hace mucho y pues la etiqueto fotos de Tino y todo demás con recuerdos suyos. Y una vez, pues, no sé, pues le pregunté cómo era Tino y pues me lo soltó. Y tenía muy buen recuerdo y, como tú decías, que tanto como Fortu hablaba bien con Tino, pues Viviana también.
Muchas gracias, Zaira. Y a seguir bien, algún día nos veremos por Asturias, ¿vale?
Vale.
Venga. Un abrazo.
Muchas gracias.
Nos vamos escuchando Aquí en Viena, de Tino Casal. Nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Buen lunes, hasta mañana.
Igualmente, chao a todos.
De Viena. Yo me quedé sentado y frío en el andén mientras el tren la llevó lejos de Viena. La soledad en mí se refugió con los congelados envueltos en la bruma. Palacio de Sopron, la música es azul, aquí en Viena, vagando siempre en sombras, en calles enlodadas, por sueños que el destino nunca cumplió.